Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este miércoles 3 de mayo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Ya tenemos fecha para la comparecencia del presidente Tino Saqués para hacer balance de la temporada, de la peor temporada del Lugo en segunda porque es la que ha culminado con su descenso. Va a ser el próximo jueves 11, es decir, la semana que viene, a las 12 de la mañana. Casi 3 semanas después del descenso. Bueno, hubo tiempo para reflexionar. Haremos tertulia al Vivermella. La solemos hacer los martes, pero esta semana la retrasamos al miércoles, ya sabéis, por ese festivo del 1 de mayo. Noticias de baloncesto con el Río Breogán, con el Ensino, con el Chantada. Noticias de motor con Jorge Prado. También de voleibol en la Arena NBB, nuevos fichajes. También de fútbol sala, algunas cosas que nos quedaron ayer en el tintero del fin de semana. Y cerraremos con la Preferente, que llega a su recta final con la Sarriana muy bien colocada, pero con otros equipos de la provincia también jugándose mucho. Empezamos por el Club Deportivo Lugo y por ese anuncio, un comunicado oficial del conjunto Albivermello, de esa rueda de prensa de Tino Saqués el próximo jueves 11 a las 12 de la mañana. Ya digo, casi 3 semanas después de un descenso que se produjo el día 23. Un Lugo que hoy descansa, comienza mañana a preparar el partido del domingo ante la Andorra, a las 6:30 en el Anxo Carro. Quedan 4 jornadas, penúltimo de la temporada en casa. Regalamos entradas en Deportes COPE Lugo para una afición que, eso sí, está muy de uñas con la tardanza en las explicaciones y con, bueno, la imagen que está dando el equipo después de la derrota en Gijón. Ya digo, quedan 4 jornadas. El Lugo busca cortar una racha de 17 partidos sin ganar, la peor ahora mismo de un equipo en el fútbol europeo, en las ligas importantes. Todo el 2023, toda la segunda vuelta, y veremos qué pasa en estas últimas 4 jornadas, a ver si puede subir algún puesto o al menos sumar alguna victoria. Por ahora, si el Lugo no sumara, sería el segundo peor colista de la historia de la segunda división, desde que es con 3 puntos y 22 equipos, empatando con el Ourense. Solo el Sevilla Atlético, que hizo 19 puntos, lo habría hecho peor. Esta es la magnitud del desastre en lo futbolístico, pero también hablaremos de cómo está la economía, cómo está la afición, cómo está la gestión del club. Bueno, todo en la tertulia del Río Nueva, hoy con Suso Ramada. ¿Qué tal, Suso? Muy buenas. Y con Jesús Blanco, ¿qué tal, Jesús?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, porque es lo que acaba de suceder, esa comparecencia de Tino Saqués, Jesús, casi 3 semanas después, no ha tardado ni nada en salir.
Sí, la verdad que sorprende por la tardanza, y después parece que no es una fecha puesta al azar, ¿no? Lo comentaba pues con Denis hace poco, que estaba, suele estar por aquí, y es verdad que es el día previo al inicio de la campaña de las elecciones. Entonces, igual tampoco nos debería sorprender que aprovechase para tirar balones fuera y volviese a reclamar un apoyo institucional al club en lugar de hacer la autocrítica y valorar realmente por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido esta temporada.
Sí, sí. Suso, bueno, esperadas esas explicaciones del presidente, pero más que para que nos explique qué ha pasado esta temporada, para que nos diga cómo ve él el futuro del club, que es, yo creo, lo que estábamos todos pensando, tanto económico como deportivo, ¿no?
Sí, porque el tema, bajo mi punto de vista, no va a ser nada fácil, ¿eh? Aparte de las noticias que aparecen en los medios escritos o de colegas tuyos, yo la verdad me quedé asombrado. O sea, parece ser que lo mejor que pudo haber pasado luego era descender. Porque
sí, yo también me sorprendí, sí.
Yo la verdad que no lo entiendo, porque hoy mismo, cuando me llamaste para la tertulia, eché una ojeada aquí al último balance, que data de la temporada pasada, el 30/6/22, y la verdad que la situación dice cuál es la situación de la sociedad. Entonces no hay, sí, que ser muy listo ni saber la economía, que la cosa está chunga. Pero bueno, a ver qué nos depara la rueda de prensa del cerebrito que tenemos ahí a cargo de todo esto. Les puede contar pintura, milongas y todo lo que sea, pero en fin, yo no me canso de repetir, yo creo que en la anterior intervención mía, cuando me llamaste, sí, para la tertulia, creo que ya me desvía del partido, porque ahora
lo de
deportivo, que es lo de menos, porque ¿qué vamos a hablar del Deportivo Lugo, de la actuación del otro día, de nada? Porque es más de lo mismo, toda la temporada. Claro, si somos el peor equipo de la categoría, entonces, si no hay nada que hacer, entonces, yo como aficionado de Ciudad de Lugo, y yo creo que hay más gente como yo, que lo que nos debe preocupar es la situación económica de Lugo. A ver qué nos dice, a ver qué nos cuenta la propiedad de la sociedad.
Jesús, y también de la parte de la economía, muchos esperan que diga algo de eso que dijo, ¿no? De que estoy dispuesto a vender si no se me valora, pero van pasando las semanas y aquí yo creo que el descenso va a hacer que aparezcan menos compradores y que quizás eso quede otra vez, como todas las temporadas, en rumores salidos del propio club.
Sí, y que
que aparte que realmente un mes después de eso, el propio Tino Daqués tuvo la desfachatez de salir de rueda de prensa y decir que eran inventos de la prensa que ocurren todos los años de forma constante. Como que se le olvidaba que lo fue él quien lo dijo en rueda de prensa. Respecto a nivel económico, yo creo que es bastante predecible por dónde va a ir. Es un poco lo que comentaba Suso a nivel económico, de que la situación es muy crítica. La gente creo que no es consciente de lo que supone bajar a primera red a nivel económico, de impacto económico de ingresos, pero él se va a escudar en un argumento muy sencillo, que es la venta de Cris Ramos como activo, que se comenta que incluso con diferentes condicionantes podría alcanzar los 3 millones de euros, la ayuda del descenso, o sea, el seguro del descenso, la ayuda que te dan los rateados durante años si no vuelves a ascender, para decir que la deuda es cero. O sea, yo me lo estoy viendo venir por ahí y que empezamos a cero a partir de la temporada que viene. Pero realmente no es así, porque no hay que olvidarse de que el patrimonio neto del equipo lleva dos temporadas consecutivas en negativo, que eso es causa de disolución, y que ya hemos visto un equipo que se disuelve por eso, que es el Intercity, y que estaba compitiendo en primera red. Por poner un poco en contexto,
sí.
Lo que puede suponer el caer de categoría y seguir esta línea de despilfarro económico que se lleva en el club los últimos años.
Suso, bueno, precisamente, ¿no? De este tema económico, vale, vamos a suponer que las cuentas del Lugo también, que no es así, pero también hay que saber usar ese dinero en lo deportivo. Y quizás lo que más preocupa también a la afición, aparte de lo económico, ¿no? Estamos ya preparando la próxima temporada, tienes 2 meses de ventaja sobre otros equipos, sabes en qué categoría vas a estar, quién va a ser el director deportivo, quién va a ser el entrenador, es decir, pasos que podías ir dando y que te podían servir para la temporada que viene, y que, bueno, o el equipo está dando, o el club está dando un secreto, o tampoco se ven, ¿no?
Me permites repetir, ahondando más en lo que se dijo. Vamos a ver.
Sí.
Todo lo que se dice del traspaso de Cris Ramos, que es el seguro de descenso, que luego no sé cuántas cantidades, pero hay que echar una ojeada al balance. Es que el club ojalá fuera la solución y que partiéramos de cero. Pero que estaba previsto otro déficit para esta temporada, creo que sobre 500.000 euros. Pero claro, las cuentas se cierran el 30 de junio y la asamblea no la vamos a hasta el 20 y tantos de diciembre. Entonces
sí.
Saldrá este señor y saldrá por pretenes. Pero bueno, dejando eso. Una cosa que yo no entiendo. Alguien le tendrá que decir a ese entrenador, que yo no sé si va a seguir o no va a seguir, que ya es hora de que vayan, que entren a jugar estos
sí.
Chavalitos. Vamos a ver, para la próxima temporada creo que hay que tener sí o sí como mínimo 6 fichas de sub-23. Pero creo que es el momento de la alternativa a estos chavales del filial, los que van y no guardan, para que se vayan a ver lo que hay. Entonces, no andar trayendo petardos de fuera y gente lisiada, cuando a lo mejor efectivamente aquí, dentro de la cantera, hay 4 o 5 chavales que no son válidos. Pero hay que darles ya la alternativa. Y alguien se lo tendrá que decir al entrenador, sea el director deportivo o el presidente. Yo ahí sí que soy radical. Entonces, yo no sé qué hay. Es más, el club ya tenía que llegar a acuerdos ya con gente que no va a seguir para el año que viene.
Claro.
Y se puede ahorrar 4 pesetas de aquí, 4 pesetas de allá. Y hay gente que, vamos, yo apuesto que está deseando marcharse ya de Lugo y desaparecer de aquí de Lugo. Y yo creo que sería por bien del club y por bien de todo. Pero bueno, vamos a esperar a ver lo que nos cuenta la película que nos va a contar
sí.
El propietario de la sociedad, a ver qué milonga nos cuenta. Y bueno, y vosotros también tendréis mucho que ver, Tenéis que hacer preguntas agresivas,
claro.
y meterlo contra las cuerdas. Yo no sé quién para decir, bueno, lo que tenéis que hacer en vuestra profesión. Pero bueno, me tomo ser libertad. No me toméis como una ofensa y como nada. Porque yo, la verdad, estoy muy cabreado, estoy muy dolido con lo que es el Club Deportivo Lugo. No, porque
sí.
me duele. Entonces hay actitudes, y hay otro tema, que aquí en Lugo no se habla de nada. El descenso del Lugo es un palo grandísimo para la ciudad, a todos los niveles. Una empresa
claro.
de 100 trabajadores que más del 50% se van a desaparecer, con lo que representa eso por una ciudad. Ahora nos daremos cuenta de lo que es tener un equipo en el fútbol profesional. Y nos dejemos de otras historias. Pero bueno, lo vamos a lamentar profundamente. También tengo que decir, y lo repito, que a lo mejor Lugo no es merecedor de tener un equipo en el fútbol profesional.
Ya. Jesús, hablábamos, ¿no?, de que, bueno, quizá la gente está engañada con la situación económica, o se le cuentan historias sobre fondos de descenso, sobre dineros que nunca van a llegar, y también quizá esté un poco engañada, como es lógico, porque el Lugo lleva, por suerte, 11 años en segunda, sobre a dónde va a caer en lo deportivo, y la Primera Federación no es la segunda B de antaño, ¿no?
No, claro, es una categoría que yo creo que sí ha subido mucho el nivel. Es decir, en esta reestructuración que se hizo de la segunda B, que se hizo entre primera red y segunda red, creo que se ha abierto un como un hueco de calidad entre primera red y segunda red muy, muy grande, pero que se ha cortado entre segunda división y primera red. Es decir, con la plantilla que tenemos este año, con la misma, con la capacidad de gol que tiene el Lugo, sufriría mucho para mantenerse en primera red. O sea, para poner en contexto las cosas, que no es el hecho de qué jugadores que te gustaría que siguieran o qué jugadores que van a seguir. Bueno, ojo, vamos a ver, que igual no nos sirve tampoco para la categoría el perfil de jugador que tenemos. Aparte, tienes el condicionante que comentaba Suso, de 6 sí. sub-23 sí o sí. Es decir, 6 sub-23 y 17 fichas. Mayores de 23 te vas a 23, pero son 23 jugadores. Mm. Es decir, es una plantilla que, entre comillas profesionales, vamos a llamarle, siéndolo todos, va a ser de 15, 17 jugadores. O sea, van a ser plantillas cortas. Tú en el filial, sí. La mayoría de los jugadores han sido sub-23 este año, salvo 5 o 6. Es decir, lo que tienes en el filial tampoco te sirve. No por calidad, no centrando en calidad, sino a nivel de edad, de cumplir el requisito. No puedes perder un segundo. No puedes perder un segundo porque hay equipos que ya tienen decidido, bueno, que no van ni a ascender ni a descender en primera red, que se pueden pensar en reforzar, y que ya hay equipos, como parece ser el Ibiza, que ya ha sondeado uno de los mejores delanteros de la categoría, que está en el Atlético Baleares. Entonces, si ya se te empiezan a adelantar todos los equipos, ya no es que vayas mal, es que vas peor todavía.
Jesús, bueno, se habla mucho de esa primera federación a la que va a caer el Lugo, y también no del futuro de Íñigo Vélez. Él no ha querido decir nada, el club tampoco dice nada, pero sí que es verdad que cada vez hay más voces que estaban muy contentas con su llegada y están bastante decepcionados ahora mismo, no por los resultados, que probablemente eran los esperados, sino por, no sé, la falta de valentía o de decisiones. Ya lo decía Suso, ¿por qué siguen jugando los mismos?
Sí, es como si a nivel institucional él hubiese adaptado ese discurso. Estoy de acuerdo con él, repito un poco lo que le dicen desde arriba y no demuestra una personalidad que a mí y que a mucha gente le parecía que tenían el amor de dieta. Cuando lo escuchabas hablar, cuando que hablaba de fútbol, ahora es como estoy dejando pasar los partidos y hasta yo mismo me quiero ir de aquí. Da la sensación que me da a mí.
Bueno, en lo futbolístico, Suso, ya digo que los partidos son los de menos, pero el equipo sigue sin ganar, 17 jornadas, y la imagen, lejos de mejorar después del descenso, casi por momentos va a peor, ¿no? Es verdad que no debe ser fácil jugar estando descendido, que la plantilla estará, como ya lo dices, muchos pensando dónde van a estar el año que viene, pero hay unos mínimos que se deberían de cumplir, y que sobre todo, como los dos partidos que queden en casa no se vean, pues la gente que vaya, que ya no va a ser mucha, se va a ir muy cabreada.
A ver, básicamente lo has dicho tú, o sea, yo entiendo que el futbolista profesional, en la situación que está, lógicamente, que se va a quedar sin contrato, no te va a meter la pierna ni va a arriesgar. Eso claro. Es de vida. No pasa solo aquí, Lugo, pasa en todas las partes. Sí. Entonces, bueno, hay algún jugador que yo siempre que me gusta pensar lo mejor de la gente, en este caso del futbolista profesional. Pero es que pasa en todas las partes. Yo ya no pongo pegas, que si uno no mete la pierna o no. A lo mejor hay algún jugador que da indicios y parece ser que pasa mucho olímpicamente. Pero vamos a ver. Si durante toda la temporada hemos llegado donde hemos estado, ahora no vamos a decir a los jugadores lo que lo han hecho toda la temporada. Es que la cosa no da para más. O sea, desde el principio, allá por el 7 de julio, cuando empezó la temporada, ya se veía unos cuantos ya pronosticados, sí. Más o menos que teníamos, estábamos, que era lo que había. Entonces las cosas se hicieron mal desde un principio. Entrenador de juveniles, la gente que se estaba fichando, gente que estaba fuera del circuito futbolístico por lesiones o por lo que sea. Eso al final terminó como terminó. Y ahora, ¿qué vamos a decir ahora con el Deportivo Lugo? Bueno, no podemos decir nada, porque esto es la continuación desde que empezó la competición. Y ahora, pues, lógicamente, el profesional, pues, no mete la pierna, está pensando en otra cosa. Por eso decía que yo si fuera el propietario del club, me sentaría con los jugadores a ver qué era lo que se quería marchar para casa y llegar a un acuerdo. Y todos están contentos. Y meter los chavales, si valgan o no valgan. A ver, porque alguno valdrá, yo no sé, si yo no sigo el equipo, pero a ver, algo habrá, hombre, malo será que no haya tres o cuatro jugadores en la cantera que sean de base, de la base de los sub-23 para el año que viene. Pero bueno, a ver, vamos a guardarlo a ver lo que nos dice el fenómeno este el día 11, el día 12, y a partir de ahí empezamos a sacar cabras. La verdad que lo que nos diga tampoco, creíble,
Ya.
Visto lo visto hasta ahora, pues la verdad es que, pues, no sé, el problema está que, por desgracia, yo creo que eso no va a cambiar, va a seguir la cosa como está. Y con las manos de eso, la verdad, el futuro sobre todo en lo deportivo, en lo económico lo sabrá él como lo tiene, pero en lo deportivo yo creo, esto hombre no va a cambiar porque llevo 8 o 9 años al frente del fútbol profesional y las tonterías, las desfachatez y todo el tipo de cuestiones que ha realizado, pues así, claro. Así los tiene. Entonces, pues bueno, en fin, nos ha tocado la China. No íbamos a librar, porque gente como esta, por desgracia, existe mucho más.
Sí, sí, está claro. Está claro. Jesús, al hilo de lo que hablaba Suso, es interesante, ¿no? Decía, ¿quién va a meter la pierna ahora en este Lugo, no? Y quizá el claro exponente fue este partido ante el Sporting y los goles, porque faltó que marcara un gol el portero desde su portería saliendo y regateando a todos, porque es decir, por ejemplo, ese gol de Guillermo Rosas, nadie le entró en toda la defensa.
Sí, después goles de segunda jugada, de pasotismo, de me remata mi hombre, después de que lo toque otro jugador del Sporting en el área pequeña. Es un poco, pues estamos como está la afición, que pase todo, afrontar el verano cada uno por su cuenta, y yo personalmente creo que la posibilidad de, ya no digo de ganar, sino de puntuar en 2 de los 4 sí. partidos, lo veo casi una utopía. Ya no te hablo de puntuar en uno, porque bueno, uno siempre puedes encajarte un 0-0, pero ya te digo, lo veo muy complicado, y de puntuar veo factible pues ese Lugo-Huesca, donde ambos equipos pues no se juegan nada y pues que ni se atacarán. Será un partido anodino de centrocampismo y pues aquí pasa y después lo haría.
Jesús, bueno, obviamente los jugadores están siendo criticados en redes sociales y por la afición en el campo, ¿no? Incluso con pitadas, y bueno, mientras esas críticas sean con respeto, yo creo que son más que justas por la temporada que ha hecho el equipo. Y mientras sean sin insultos y con respeto. Pero creo que también se está equivocando los jugadores y el entrenador en sus mensajes en rueda de prensa, en cómo se están tomando las críticas. Es decir, tienes que asumir tu parte de culpa y agachar la cabeza. No, aún encima, creerte que eres aquí el rey del mambo, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte, bueno, la actitud que se ve en ciertos jugadores, yo creo que es definitoria de cómo ha sido la temporada, ¿no? Y es que piensan el yo soy el mejor, yo hago esto, mis compañeros fallan. Yo creo que eso no es una actitud, aunque ellos es su trabajo y tienen que buscar su bien individual, el bien común favorece a tu bien individual. El ejemplo claro es el Lugo del año pasado, ¿no? Cuánto se revaloriza desde el entrenador hasta ciertos jugadores. Pero yo creo que eso que dices tú simplemente es síntoma de que la temporada empezó mal, de que no se ha formado un grupo, que son todo individualidades, y que ahora, como cada uno se cree que es el mejor del mambo, no es capaz de asumir, pues oye, igual yo lo he hecho mal. Y ahí tenemos el problema de confrontación entre jugadores y afición. Y no es que no me parece ni medio normal, la verdad.
Sí, sí, porque por desgracia además el pichichi del Lugo en este 2023 es uno de sus capitanes al que el Lugo no solo ha apartado, sino que sigue jugando después de ser condenado, está condenado en firme por amaño de partidos, por corrupción deportiva. Bueno, Suso, y con todo esto que hemos hablado, ¿con qué ánimos va uno el domingo a las 6:30 a ver el Lugo-Andorra? No sé si con ganas de protestar, si con ganas de decir, bueno, voy a disfrutar estos 2 partidos que nos quedan en casa en segunda, si sin ninguna ganas, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo soy de los segundos, yo voy al campo porque, bueno, voy por... Tampoco tengo otra cosa más importante que hacer, ¿no? Pero yo chillar tampoco voy a chillar porque no sé que no voy a ganar nada con chillar. Además de chillar habría que... bueno, más que chillar habría que hacer otras cosas. Pero yo, los jugadores, la verdad que mira, efectivamente alguno le puede reprochar algo, pero bueno, es su profesión. Entonces, ahí hay unos culpables, hay unos responsables, hay unos gestores. Entonces, esos son los que tienen la culpa. Un director deportivo, un presidente, pero bueno, si el que manda es el jefe, los empleados son subordinados, tienen que seguir los directrices que le manda el jefe. Eso es impepinable, no pensar en otra cosa. Entonces, hay quien se adapta y no se adapta al jefe, hay quien dice, no, pues mira, hasta aquí he llegado, ahí te quedas y me voy, como ya hubo más de uno, y más de dos, y más de tres. Entonces, pues el director deportivo que está, pues llamarle algo, pues será un adaptador de él. Entonces, pues nada. Esos pues son los que tienen la culpa en realidad. Ahora, yo chido a los jugadores, no, porque no gano nada.
Claro.
Entonces, yo lo único que deseo es que esto termine lo más pronto posible. Y ahora, pues bueno, estoy ya deseoso que llegue ese día a ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta y qué cuento nos cuenta el propietario de todo ese tinglado. Pero bueno, yo sigo con la mosca tras la oreja, que a mí me da que con ese personaje al frente, yo creo que va a seguir más de lo mismo, por desgracia. Ojalá me equivoque.
Bueno, tenemos, por desgracia, dos días más para analizar este partido del domingo a las 6:30. Mañana hablaremos de la Andorra, que, bueno, ya que, mira, nos quedan 4 partidos, también vamos a fijarnos un poco en los rivales, a ver cosas chulas que nos pueden traer esos equipos. Por ejemplo, Andorra desde Sarabia con su buen fútbol, una de las revelaciones de la temporada, y un equipo que ya ganó 4-0 al Lugo en la ida. Y poco más, desear que esto acabe y esperar, como dice Suso, las explicaciones del presidente el jueves de la semana próxima. Jesús, Suso, mucho ánimo a los dos, muchas gracias.
Vale, hasta luego, gracias. Un saludo, hasta luego.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Deportes. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Unas cuantas noticias breves. En baloncesto, el Río Breogán prepara su partido del fin de semana, domingo 12:30, penúltimo de la temporada también en el Pazo. Quedan 4 jornadas, el equipo ya salvado, buscando sus mínimas opciones de playoff, pendiente de Nakis, de Momiro, de Lukovic, mucha gente tocada en este final de temporada. Su rival, Murcia, juega hoy a las 9:30 visitando a Tenerife, partido adelantado porque Tenerife tiene que jugar la fase final de la BCL. Y por cierto, después del partido de Breogán, habrá una xuntanza breoganista en el parking del Pazo, con juegos, con comida, con fiesta. Bueno, un día para que lo disfruten todos los aficionados lucenses en el Día de la Madre. Además, el Ucoga Seguro Sentada ya sabe que jugará en Huelva, esa fase de ascenso a Le Plata. Y en el Ensino, contaros que su equipo junior femenino está en los octavos de final del Campeonato de España, los jugará esta tarde. En motor, Jorge Prado está entrenando en el circuito que lleva su nombre aquí en Lugo para preparar el Gran Premio de España que se disputa este fin de semana. Y en voleibol, en el NBB, anuncia una noticia que ya se esperaba, pero que no por ello hay que dejar de destacar, que sepa Pascual Saurín, el actual seleccionador femenino, pasa a ser nuevo director deportivo y entrenador del equipo de la Superliga Femenina, de la Liga Iberdrola, del Arenal MB. Y ahora, antes de hablar de más fútbol, de la preferente, un paso por el fútbol sala, saludamos a Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Porque, Miguel, ayer nos quedaba en el tintero, con eso del triunfo en la Copa de la Reina del Burela, la segunda B y la tercera. ¿Qué destacamos de la segunda B?
Bueno, la segunda B, poco que destacar, porque más de lo mismo, el Lugo que sigue afianzándose en esa primera plaza, en la que va a terminar, y incluso con fiesta en esta última jornada, que jugaban en casa, y ya pensando en el playoff de ascenso. Se deshacía con goles frente al Salaurense, 4-1. El Vilalba, que jugaba en Guitiriz frente a Parrulo, al final el equipo visitante se ha llevado la victoria y los 3 puntos.
Sí.
Kine, que sigue dando minutos, estrenando jugadores en esta segunda B, yo creo que está preparando lo que va a ser la próxima temporada, a ver cuántos con cuántos va a poder contar en esta equipo, en este primer equipo. Y el en Ribeira, que arrancaba un punto a domicilio del Coruxo, en Ribeira que descendido matemáticamente, pero que quiere quedar cuarto por la cola, por aquello de lo que pueda pasar también con eso del baile por descensos, equipos que puedan desaparecer y cómo quede la categoría la próxima temporada. En cuanto a la tercera, pues el Xove, que sumó una nueva victoria. Teníamos ese derbi Begonte-Otero de Rey, que se saldó con la victoria del Otero de Rey por 1-4, que les sigue manteniendo con opciones de permanencia en la categoría. El Begonte, que los ha dejado descolgados y que prácticamente la próxima temporada estarán en inferior categoría. El Playas de Barreiros, que se ha complicado la vida con los resultados de las últimas jornadas, y en esta última caía a domicilio del Padrón 3-1 y ahora mismo ocupa puestos de descenso. El baile de categorías también puede hacer estragos en esta tercera división. El Playas de Barreiros, obligado a ganar la próxima jornada al Xove para esperar lo que hagan otros rivales de la misma zona y esperar de la misma zona en la clasificación, quiero decir, y esperar lo que pueda pasar. Así que, por lo tanto, el próximo sábado se va a vivir una jornada unificada de hora a las 6 de la tarde, vibrante, con 3 equipos de la provincia de Lugo. Alguno de ellos va a salvar.
Bueno, decía yo, Miguel, que hay que hablar de la preferente, que también encara su recta final. Volvemos al fútbol, le quedan 4 jornadas, con la buena noticia de que la Sarriana ha dado un paso importante hacia el ascenso, la mala de que el Portomarín ya está descendido y que tenemos a muchos equipos todavía jugándosela, ¿no? El Lemos, por ejemplo, también el Ribadeo, o ya en zona más tranquila la Residencia, ¿no? Y vamos a hablar hoy de precisamente del Ribadeo, del equipo de la Mariña, ¿no?
Así es, un rival de UFC que tiene una pequeña ventaja porque tiene un partido menos que tiene que jugar. Está fijado para el miércoles 17 de mayo a las 12 de la mañana aquí en el Pepe Barrera. Si suma victoria, pues sería un buen pase. Paso, sobre todo, ya a acercarse más a la permanencia. Pero también está muy reñida en esa zona baja de la tabla con muchos equipos implicados. Hoy tiene partido también de Copa en Diputación, precisamente que se iba a jugar el 17 de mayo. Y hay que adelantarlo porque hay que jugar el de Liga. Juega hoy en el Pepe Barrera frente al Burela, el eliminatorio, octavos de final, Copa Diputación. El que gane sigue adelante, el que pierda se queda fuera.
Pues saludamos al entrenador del Ribadeo, Dani Moirón. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo viene este partido de la Copa Diputación? Para limpiar un poco la cabeza de la Liga, de lo que hay en juego, ¿puede venir bien o igual estorba más ahora con lo que queda?
Bueno, lo afrontamos como un paréntesis, pero tenemos la cabeza puesta en la Liga, ya que está todo muy complicado y nos lo estamos jugando estas últimas jornadas.
¿Cómo analizas esas 4 jornadas que os quedan? Ya decía Miguel, no tienes ese comodín del partido menos, pero bueno, hay que jugarlo, hay que saber los puntos que sacas, ¿no? Pero bueno, por ahora lo bueno es depender de ti mismo, ¿no?
Sí, a nosotros nos quedan 5 partidos. Lo bueno, que creo que es una máxima en el fútbol, es que dependemos de nosotros mismos. Ahora estaríamos fuera de los puestos de descenso y de los descensos por arrastre, y bueno, es una permanencia que está muy cara este año, por sobre todo por los descensos de categorías superiores que nos generan que nos generan arrastre, y sumar el máximo número de puntos posibles y a ver dónde nos coloca la clasificación al final.
Venís esa derrota en casa ante el Boiro, en Boiro, que bueno, es un equipo muy potente y buscando el ascenso, ¿no? O sea, que una derrota que bueno, entraba dentro de la lógica, aunque siempre duela perder en casa, ¿no?
Sí, duele, teníamos ilusión este partido para ir acercándose al objetivo, pero Boiro llegaba como el mejor equipo del momento, tras 5 victorias consecutivas y enganchado ahí al ascenso. Sabíamos que era complicado y bueno, pudimos ponérselo un poco más fácil, ya que fue un partido plácido, un poco más difícil, ya que fue un partido plácido para ellos. Pero bueno, pensar ya en el partido domingo en Fisterra, que sí que nos lo jugamos.
Miguel.
Hay que hablar a lo largo de la temporada. Hubo ratos buenos, momentos buenos con buenos resultados, hacían soñar en pelear en la zona alta, pero también el equipo ha tenido mala suerte, sobre todo en lesiones. Muchos jugadores que han ido cayendo a lo largo de la temporada, ¿no?
Sí, no fuimos capaces de conseguir esa regularidad. Empezamos mal, después sí que tuvimos una racha de 11 partidos sin perder, con siete victorias que nos hacían pues estar tranquilos y con posibilidad de engancharse a la zona alta, pero otra mala racha nos metió ahí abajo. Es cierto que tuvimos lesionada gente importante que venía arriba de este año para marcar la diferencia, como Maitín, y después otros que fueron cayendo, que eran importantes en la planificación, como Coqui o Jacob, que resultaron heridos de gravedad y que no pudimos contar con ellos casi en toda la temporada.
Y que no vamos a recuperar a ninguno tampoco para esta recta final, con lesiones de larga duración.
Maitín sí está jugando, pero tanto Jacob como Coqui no, ya esta temporada no, a ver en un futuro, pero bueno, afrontar con los que tenemos de la mejor manera posible, intentar conseguir el objetivo, que es otro, que el Ribadeo esté el próximo año en regional preferente.
Fisterra, Lemos, Santirso son los rivales que tenéis ahora, es decir, son de vuestra liga, 2 de ellos en puestos de descenso. Lo decías antes, dependéis de vosotros mismos.
Sí, dependemos de nosotros. Ahora son todos rivales directos. Tenemos Fisterra, viene Montañeros a Ribadeo, jugamos el partido aplazado en Ribadeo, salimos a Santirso y acabamos con el Lemos. 3 partidos en casa, dos salidas y tenemos 43 puntos, no sé en cuánto va a estar la permanencia, pero se prevé muy cara, entonces cuanto más sumemos, pues mejor.
Pues así está la situación del Ribadeo de cara a final de temporada, con un ojo todos puestos en los arrastres, que esta temporada está marcando mucho, pero con un equipo que depende de sí mismo y que todavía tiene muchas opciones de lograr el objetivo. Dani, mucha suerte, muchas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Miguel, y nosotros ya mañana seguimos hablando de la actualidad en el deporte lucense. Muchas gracias.
Hasta mañana, buenas tardes.
Nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.